Este capítulo va dedicado a la frase necesito un tiempo, porque si usted ha escuchado o ha dicho la frase necesito un tiempo, esa persona no necesita un tiempo, necesita todo el tiempo. O sea, esa persona no lo quiere volver a ver a usted hasta que el tiempo en su existencia se acabe para siempre.
Eso es solo vulgaridades.
Wey, filosofía pura.
Este man solo habla de sexo.
Por favor, abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión. Este podcast ya va a despegar.
Bueno, gente, bienvenidos a Conversaciones Clandestinas. Un capítulo más después de un mes. Cuando usted creyó que esto se había acabado, pues no. Acá, dando la lucha. Aunque a veces es muy difícil continuar las cosas, acá estoy como hijo bobo, como dicen por ahí. Siempre vuelve a casa. Entonces estoy acá después de un mes y una semana sin hacer podcast. Entonces no sé quién está escuchando esto. Yo creo que ya ni mi mamá está escuchando esto. Entonces, si usted está escuchando esto, muchas gracias. Disculpe el abandono. Ya que están acá, quiero invitarlos a que ya después de este mes y medio, usted volvió, traiga gente nueva. Y si hay gente nueva escuchando esto, bienvenidos por primera vez a Conversaciones Clandestinas. Este espacio donde no hablamos de lo bonito, no hablamos de los triunfos. Acá las medallitas de participación y los trofeos que le dieron en la vida no cuentan, porque acá lo que celebramos son las caídas, los fracasos y las cicatrices que coleccionamos en el camino. Todas esas historias de que nos han dolido, que uno quisiera borrar, pero que en realidad con el tiempo se convierten en las mejores historias. Bueno, eso es esto. Esto es meter el dedo en la llaga para reírnos con dolor. El ay, 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 así tal cual. Y así damos inicio a este capítulo. Entonces les estaba diciendo que necesitaba un tiempo para mí, pero volví, como les decía, uno siempre escucha necesito un tiempo y uno no vuelve a saber de la gente nunca más, pero acá estoy dando la lucha, por eso empecé este capítulo con la frase necesito un tiempo, porque sí lo necesitaba. Una vez a mí una chica, esto, story time, una vez una chica, teníamos algo casual. Ojalá alguien se siente identificado conmigo en esta historia, porque si no me sentiría muy pendejo. Pero una vez una chica así me dijo, teníamos algo casual, estábamos saliendo así como muy, muy los primeros días, algo no muy serio, y a mí se me cruzaron los cables, me enamoré, me volví un intenso total. No sé si les ha pasado que uno dice, no, esto no es nada serio, y cuando usted menos se da cuenta ya está con anillo de matrimonio en el bolsillo y listo para entregarlo todo en su vida, ¿no? Pues así me pasó a mí, tal cual. Un día, para que vean esta historia para dónde va, un día cumplíamos un mes, o sea, nada, imagínense la estupidez tan grande, un mes cumplíamos de novios, porque formalizamos, entre comillas, o creo que yo ni siquiera estábamos formalizados, yo en mi cabeza formalicé esa relación que en la cabeza de esta chica jamás existió, y yo decidí para nuestro primer mes ir a su casa a decorarle la habitación, su cuarto, con bombas, flores, cartas, peluches, todo. Entonces mi plan era hablar con la mamá y hablé con la mamá. O sea, todo esto le recuerdo, un mes. Imagínense la locura, un mes. Y yo hablé con la mamá de esta vieja y le dije que si podía entrar a la casa al otro día, o sea, mañana, cuando cumplíamos un mes. Yo la llamé y le dije, oye, quiero ir a tu casa, entrar a la habitación de ella, quiero decorarle, necesito que me ayudes, ábreme la puerta, no sé qué. Yo estaba, mejor dicho, craneando el plan perfecto con la mamá, ¿ok? Contextualizo de nuevo, un mes. Y repito, un mes, para que midan la estupidez. Y la mamá de la chica me dice, claro, no, Juan, de una, por supuesto, lo que tú necesites, ya sé lo que están pensando, demasiado imbécil, demasiado. Y ojo, lo más divertido es que cuando llegué al otro día a la casa y escondidas yo con un montón de bombas que llegué, además llegué en bus, con bombas, peluches, flores, todos los juguetes, Dios mío, para sorprender a esta vieja en nuestro primer mes, ¿no? Entonces llegué a la casa de esta chica, toqué la puerta y no abre la mamá. O sea, sí abre la mamá, pero no abre. Simplemente abre así una luz muy chiquita en la puerta y por entre ese espacio de la puerta y el marco de la puerta no me deja entrar, no. Se asoma así como que quien saca nada más la nariz y me dice la señora, la mamá de esta chica, me dijo que su hija necesitaba un tiempo. ¿Ah? O sea, no me pidieron un tiempo, mandaron a la mamá a pedirme un tiempo. Y yo como no entendía, esto es lo más chistoso, lo más estúpido, yo como no entendía lo que estaba pasando en ese momento, la señora me dijo que su hija necesitaba un tiempo y mi respuesta fue, claro, ¿cuánto? Y la señora con una mirada de imbécil agarra la indirecta, me cerró la puerta en la cara. Yo me fui y todavía no entendía. Yo decía, tiempo, pero ¿hasta qué horas? Como que yo en mi cabeza decía, ¿será que vuelvo más tardecito o qué? Pues ya pasaron 20 años. Yo creo que ya me podrían abrir la puerta. ¿Qué creen ustedes? A veces uno no se siente bien. Entonces dicen, ni mierda, hoy no quiero grabar y mañana no quiero grabar y pasado mañana. Y así pasé un mes. Un mes donde dije, nah, me voy a regalar este tiempo. Estuve un mes en Miami. Luego les cuento por qué estuve un mes. O sea, ahorita les cuento porque estuve un mes allá. Pero les quería compartir algo curioso. Yo aquí les he hablado de mi miedo más grande. Mi miedo más putamente difícil de manejar es la soledad. Le tengo pavor a la soledad, miedo a la soledad. Se los he contado en varios capítulos, con Pau, con invitados, con todo. La soledad y yo no las llevamos, ni siquiera la soledad, creo que es que la soledad es un título para decirle a uno, al mundo, que uno no sabe lidiar con uno mismo. O sea, lidiar con mi voz interna. Entonces estuve un mes de viaje lidiando con esta voz interna y aprendí un par de cosas, fue un reto, pero aprendí dos cosas importantes. Por un lado, estando solo en Miami, aprendí que ser grande, o sea, mi tamaño, mi amplitud de espacio en este universo, es una ventaja. Porque en dos momentos estuve en dos lugares donde yo dije, me van a robar, me va a pasar algo, y no me pasó nada, porque en estos dos momentos vi las personas que pensé que me iban a hacer algo, que me vieron y al ver mi tamaño, como que se replantearon. Todo esto puede ser una gran mentira que me estoy contando yo, porque tuve miedo en dos momentos, pero aprendí eso, que ser grande, en retrospectiva, creo que me ha salvado de problemas, de peleas, de robos, de violaciones, de no sé. Entonces mi consejo, sea grande. Y si ya es chiquito, pues entonces engorde. Sea grande pa los lados. Sí, creo que ser grande me ha salvado de todo. De todo no. De relaciones tóxicas, las relaciones tóxicas no se salva nadie. Las relaciones tóxicas no discriminan tamaño. Usted es chiquita, hay un enano tóxico. Usted es grande, hay un gigante tóxico. ¿Ok? ¿Usted no ha tenido a nadie tóxico en su vida? Seguramente usted es el tóxico. Y la segunda cosa que aprendí en este tiempo que me di para lidiar conmigo mismo, me di cuenta y aprendí que soy un imbécil en la soledad. Soy un estúpido porque como no sé manejarla, como le tengo miedo y además le tengo miedo a qué dirá la gente de verme por ahí solo en la vida, hago ciertas cosas y me encantaría que si alguien de ustedes, la gente que está escuchando esto, ha vivido, ha hecho esto, por favor comenten porque no quiero ser el único imbécil que ha hecho esto en su vida. ¿Ok? Aquí les va con las cosas que, porque además las anoté, cosas que hice dentro de mi soledad para no parecer estar solo. No sé si me entendieron, pero ya les voy a contar. Por ejemplo, cuando estoy solo y no sé lidiar con mi soledad, vean, ahorita que estuve un mes en Miami, en varios momentos que andaba por ahí caminando solo, me ponía audífonos, así no estuviera escuchando nada. Solamente por pretender hacerle creer a la gente que yo estaba pasando buenísimo, metido en mi mundo, cantando mi música, gozándome el instante. Y la realidad era que yo iba con los audífonos puestos, sin escuchar nada, sintiéndome como un imbécil, diciendo, estoy solo, estoy solo, estoy solo, estoy solo. ¿Ah? También en un par de momentos me pillé a mí mismo, como que me agarré, que me estaba poniendo lentes oscuros en lugares cerrados, como para no tener que lidiar con la gente, como si esto fuera un escudo, como si poniéndome los lentes oscuros le dijera al mundo, estoy solo, pero me estoy gozando mi soledad, y acá dentro de este espacio que he creado con mis lentes, ustedes no pueden entrar, soy impenetrable, soy demasiado cool para todos ustedes. Y no, estaba siendo un imbécil con lentes oscuros en un ascensor, en un restaurante, en lugares que no requieren para nada lentes oscuros, solamente por no tener que lidiar con el entorno. ¿Ah? ¿Ah? El nivel de estupidez. También hice un par de llamadas fantasmas. Marica, me cuesta aceptar esto, pero no sé si ustedes han hecho la llamada fantasma alguna vez. La llamada fantasma es cuando usted está solo y no quiere parecer que está solo. Entonces usted se hace, hace la mímica, la actuación de que está recibiendo una llamada y tiene una conversación imaginaria. O sea, no imaginaria, porque usted la tiene en realidad. O sea, usted está hablando por un celular. Porque no es... O sea, la llamada fantasma, no me invento el celular, sí agarro el celular. No es como que me pongo la mano tipo llamada de mente. No. Agárrense tampoco. O sea, si agarro el celular, si me lo pongo en la oreja y si hablo como si estuviera hablando con alguien, pero no estoy hablando con nadie. Y lo más chistoso es que para que suene coherente, dejo espacios de silencio e intento responder a una conversación que solamente me está sucediendo en la cabeza, porque uno no puede tener la... O sea, yo no puedo hablar la conversación entera porque sería muy raro. Ahí sí la gente diría, este man está hablando solo. Que en realidad sí estaba hablando solo. Pero para que la gente crea que no estoy hablando solo, tengo que solamente que la gente escuche las respuestas, pero no las preguntas. O sea, yo me imagino la pregunta y en voz alta hago la respuesta. O sea, el nivel de estupidez... Sí, lo acepto. Y además, una de esas llamadas fantasmas, se los juro que duró, porque ese día me iba a ver con un amigo. Y mientras llegaba mi amigo, yo me acuerdo que hice una llamada fantasma como de 20 minutos. O sea, 15 minutos por ahí, alrededor de eso. O sea, la locura absoluta por 20 minutos, yo como un imbécil en la calle hablando solo en una llamada que nunca existió. No, es que me es increíble hasta para mí mismo aceptar eso, aceptar que hago estas cosas. La última que anoté, también, todo esto me cuesta aceptarlo, pero lo comparto porque yo no sé, yo creo que no es imposible que yo sea el único imbécil que hace estas cosas, estas estupideces. Y ojo, yo intento trabajarlas. Porque esta locura no quiero que sea, o sea, yo por eso las escribo y las comparto con ustedes, para agarrarme en el ridículo que estoy haciendo dentro de este universo, para ver cómo dentro de esta humanidad inútil que soy yo, intento cambiar. La última que hice, vean, muchas veces empecé a caminar, y sé que esto lo he hecho antes, pero nunca lo había analizado, nunca me había detenido a escribirlo, pero estando ahorita haciendo este ejercicio de lidiar con mi soledad en Miami, me di cuenta que yo empiezo a caminar y no paro de caminar. no paro. Simplemente camino y camino y camino y camino y camino y camino, porque yo siento que alguien que camina en una dirección constante es porque va para algún lado, ¿no? O sea, tiene un rumbo. Pero yo caminaba sin rumbo, y como no tenía rumbo, ni nadie con quien verme, ni nada en estos momentos, yo simplemente caminé y caminé, y nunca me detuve porque no quería que la gente me viera solo en un lugar. Entonces, si yo estaba caminando, simplemente la gente decía, este man va para algún lado, tiene un propósito, tiene un rumbo. Lo más chistoso de todo esto es que nadie de la gente que me vio pasar se estaba preguntando esto. Todo esto solamente sucedió en mi cabeza. Y ya que les cuento, les conté un poquito de cómo lidié con mi soledad y con mi voz interna y demás, que definitivamente no lo supe hacer de la mejor manera, pero dentro de todo ese mes siento que al final logré gozarme espacios conmigo mismo. Y con eso no estoy hablando solamente de la paja, pero también. ¡Pip! Cortar. Mamá, discúlpame. Bueno, ya poniendo eso a un lado, hoy les quería hablar de por qué. ¿Por qué me fui un mes? ¿Por qué estuve en Miami? ¿Por qué me desaparecí? ¿Por qué estuve haciendo...? ¿Por qué? ¿Por qué? Y quiero abrir segmento con decirles que a mí me cuesta mucho celebrar mis triunfos. Me cuesta mucho celebrar, ya yo siento que los triunfos muchas veces siento que no los merezco, así los merezca, ¿no? El síndrome del impostor. Muchas veces los triunfos es como que, no, ¿será que esto fue simplemente coincidencia o fue suerte? O cuando yo en el fondo sé que yo me merezco ciertas cosas y cuando llego a lograrlas, cuestiono si me la merezco o no. Entonces me cuesta celebrarla porque muchas veces siento que no debería estar celebrando algo que fue por obra, por magia, por obra y gracia del Espíritu Santo. El universo me lo puso ahí. Y es una estupidez porque yo muchas veces me las he ganado a pulso, hijo de puta, pero me cuesta celebrarlas. Vea, yo de la universidad me gradué con, éramos, no sé cuántos, éramos como 150 personas que nos estábamos graduando, y me gradué con el mejor promedio, me dieron la placa de la universidad, en fin, un montón de cosas, y yo no celebré como el triunfo. Yo me acuerdo que cuando me bajé, a mí me dieron la placa de la universidad, yo me bajé, yo les decía a mis amigos como que, huevón, me la dieron, quién sabe que esta gente, por qué, como excusándome del triunfo, quitándole peso para poderme poner al nivel de los demás, ¿no? Y esta mierda me pasa mucho. Yo creo que de las más grandes fue cuando con mi socio Estefan nos invitaron a Malasia a dar una charla con esta marca, los TED Talks y los TEDx Talks, para contar nuestra historia, que pues supuestamente era muy inspiradora, y todo esto de renunciar al mundo corporativo y lanzarse al agua siendo inmigrantes dentro de toda esta incertidumbre, en fin, toda esta historia. Y yo estaba a punto de salir al escenario a hablar, a supuestamente inspirar gente, pero yo estaba diciendo como, esta gente sabe quién soy yo, yo creo que se equivocaron, esta gente porque me trajo hasta Malasia. Sí, o sea, esto no tiene ningún mérito. Entonces nunca me permito celebrar los hijueputas triunfos, porque muchas veces siento que no me los he ganado, que es estúpido, porque sí me los he ganado. De hecho, si los tengo es porque de alguna manera me los gané, y creo que a todos nos pasa. Pero la segunda cosa por la que no celebro los triunfos, y también quisiera que la gente me diga si esto les pasa, es porque siento que si celebro, la gente se aleja de uno por uno estar presumiendo. No es que se aleja, no es como que se van de mi vida, pero sí genera una distancia porque nace una envidia. No sé si... Todo esto es un análisis que estoy haciendo dentro de mi ignorancia, ¿no? Yo, yo acá ni soy psicólogo ni nada. Yo simplemente estaba analizando mi humanidad y riéndome de lo estúpido que puedo llegar a ser. Pero dígame si le pasa. Entonces, vea, yo desde chiquito aprendí a reírme de mis fracasos. Eso sí, yo aprendí desde que tengo uso de razón que si usted se ríe de sus fracasos, le desarma a sus enemigos de que ellos se burlen de usted porque usted ya se burló, ¿sí? Como que si yo chiquito tuve una época que era muy gordito y yo, si yo entraba de primero y decía, sí, estoy gordo, ¿y qué, hijo de puta? Si me reía de mí mismo y de mi gordura, ya los demás decían como, ¡ah, puta! Nos quitó el poder de joderlo por gordo, ¿no? Entonces yo entendí que si yo me reía de los fracasos, desarmaba a los demás. Y si yo celebraba los fracasos, conectaba con los demás. Porque la gente conecta mucho a través del dolor. O sea, cuando ustedes pasan un momento difícil y lo pasan con alguien, ese momento difícil es difícil en el instante, pero está creando, ¿no?, toda una atmósfera de colaboración o de empatía o de un montón de sensaciones humanas y emociones humanas que conectan, ¿sí?, al celebrar el dolor o al compartir el dolor. Entonces, chiquito, yo entendí eso, pero también entendí que mis triunfos generaban envidia, ¿no? Y la envidia es algo que yo nunca quise. A mí, yo tengo un problema, es que me necesito mucho la aprobación de los demás. Siempre he buscado la aprobación de mi familia, de mis parejas, de mis amigos, de mis jefes, de mí, la aprobación, ¿no? Como que siempre estuve buscando eso. Entonces, generar envidia nunca fue para mí, como mucha gente dice, ah, pues nada, si la gente siente envidia es problema de ellos. No, en mi caso era problema mío porque yo no quería generar esa emoción en nadie. Entonces siempre le daba más protagonismo a mis caídas que a mis triunfos. Y a mis triunfos les quitaba peso como, puff, no fue nada, cualquiera hubiera podido, para bajarlos de un pedestal, no generar envidia, ponerme al nivel de los demás que no habían tenido ese triunfo y más bien darle protagonismo a las caídas porque eso iba a conectar. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Pues puta! Vean, yo cuando está otro story time, historia dentro de conversaciones clandestinas, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo llegué chiquito, llegué con mi familia, me tocó hacer muchos trabajos, muchos. Ese sueño americano que le venden a una de las películas no existe. El sueño americano de atravesar a Estados Unidos y llegar y que a usted le va bien, eso es de muy pocos y es de casos muy excepcionales, pero la realidad es que el sueño americano es llegar a comer mierda. Llegar a comer mierda, hacer trabajos que usted nunca se imaginó que iba a hacer hasta que progresa y despacito va saliendo de ahí y llega a un lugar donde, ok, ya logro mantenerme, ya logro tener un puesto un poco más digno, aunque todos son dignos, pero más, digamos que más, ya no deja de ser de supervivencia y ya empieza uno a encontrar cosas que de verdad quisiera hacer, entre comillas, ¿no? Pero entonces a mí tocó, vea, yo trabajé, en Estados Unidos trabajé, yo quisiera hacer un podcast, de hecho lo quiero hacer con mi mamá, con todas las mierdas que hicimos en Estados Unidos por sobrevivir. Pero vean, acá les dejo unos pocos. Yo limpié baños, limpié platos, repartí periódico, trabajé descargando containers, repartiendo comida, vendiendo tarjetas de llamadas, vendí noni, Tahitian noni, no sé si no sabes el noni, está perdido. Vendí noni, ayudé a hacer tamales, vendí calculadoras en el colegio, en fin, 1000 trabajos. Y vamos a hacer un podcast de solamente los trabajos, porque creo que sería muy divertido. Voy a invitar a mi mamá. Y en todos estos trabajos, pues, eran durísimos. O sea, físicamente, emocionalmente, eran muy duros por muchas razones, porque era trabajo físico, pero además era un trabajo que uno decía, por un lado yo decía, yo como niño no debería estar trabajando, por otro lado yo decía, yo en Colombia estaba bien porque estoy haciendo estas cosas, en fin, un montón de cosas, ¿no? Pero en estas condiciones tan fuertes, conocí gente increíble. Entre más jodido el trabajo, más empatizaba con los compañeros. Entre más jodido el trabajo, me di cuenta que la gente más se abría a compartir su vulnerabilidad. Entre más hijo de puta duro estaba pasando y difícil el momento, más la gente se convertía en humano. O sea, más dejaban salir a flote su humanidad. Porque el dolor, el sufrimiento, la necesidad unen. La vulnerabilidad une un montón. Por eso el cliché que dice que las mejores relaciones se forjan en los momentos más difíciles. Porque es cierto, marica. ¡Es cierto! ¡Oh, aleluya! Este podcast de hoy, claro, usted sabe, este podcast a veces uno se ríe, a veces es para filosofar. Este, en este caso, es mi regreso terapéutico al podcast. ¿Ok? Y dentro de todos estos trabajos que tuve, tuve un trabajo pintando casas. Que si usted alguna vez ha pintado, si usted ha pintado su cuarto, sabe que, ok, es complicado, tiene su técnica, hay que encintar, hay que cuidar mucho que no se riegue, es jodido. Si usted alguna vez ha pintado su casa entera, ya se empieza a dar cuenta que es duro, que es putamente duro. Pero ahora, si usted alguna vez ha trabajado en pintura, donde usted tiene que en un día limpiar, no sé, pintar una casa o un edificio o no sé, varios lugares, pues empieza a darse cuenta que 5 o 6 horas pintando, marica, es duro. Una vez duré 5 horas pintando 6 paredes. Me acuerdo como si fuera ayer. 6 paredes. Solamente tenía que pintar 6 paredes. 5 horas pintando 6 paredes. Y cuando llegó mi jefe, me dijo que había de las 6, 4 de las que había pintado no eran las que había que pintar. El hijo de puta llegó al lugar, a la casa, miró y dijo: Juan, marica, ¿qué hizo? Esas no eran. Y yo, madre, yo ya estaba terminando, sudado, hecho mierda. Y tuve que pintar las otras 4, las que sí eran, otra vez. Perdón, las que no eran las tuve que pintar de vuelta al color original y pintar las que sí eran otra. Bien, ¿no? Y obvio, no me pagaron más, sino que me quitaron todo mi pago para poder cubrir la pintura extra. O sea, mal parido. Jefe, si usted está escuchando, ojalá usted en algún momento, porque el man era salvadoreño, el man podría escuchar este capítulo. El man me quitó todo el pago, no lo culpo, o sea, cometí una atrocidad, pero pues yo era un niño, la cagué y pues sí, me quitaron todo mi pago y nada, lloré. Y vean, a veces para pintar, puta, es que era pintura, pero uno se topaba con tantas cosas. Para uno pintar, pues a veces había que mover camas, había que mover muebles, había que mover cosas, ¿no? Porque pues para pintar la pared había que poner todo en el centro. Y uno se topaba con cosas, con de todo, lo que ustedes se imaginen, todas las cosas más raras. Calzones sucios encontraba casi que siempre, todo el mundo, todos ustedes que están escuchando esto, corran la cama y seguro tienen un calzón sucio allá atrás debajo de la cama que lleva 10 años gritando, ayuda, sáquenme de acá, seguramente, vea, calzones sucios, encontraba billetes, encontré billetes varias veces, obviamente los dejaba ahí, guiño, guiño. Un par de veces me topé con condones usados. Sí, sabía que estaban usados porque los olía. No, mentira. Acá se empieza ahí la gente del podcast. Abandonando el podcast. Sí, condones. Vi muchos chicles pegados, marica. O sea, así como debajo del pupitre del colegio y debajo de las mesas de los restaurantes, uno dice, la gente, ¿por qué pega tantos chicles acá? Me di cuenta que mucha gente pega chicles debajo de su cama y de su mesa de noche. No, yo nunca he pegado un chicle. De pronto un moco. Pero nunca un chicle. Sí. Encontré muchos condones y chicles. Yo creo que ahí esto, abramos un paréntesis. Escribiendo sobre esto, sobre los condones y los chicles que me encontraba, descubrí que puede haber una idea de negocio. Puede haber una idea de negocio acá. Imagínense, a todos les han ofrecido un chicle, ¿no? Y todos han ofrecido un chicle, ¿verdad? No está mal visto, todo bien, ofrecer un chicle. De hecho, es hasta formal. Toma, ¿quieres un chicle? Muchas gracias. Bien. Así que, ¿qué tal un chicle que venga empacado como si fuera un condón? ¿Ah? Esa es una idea milenaria, ¿o no? Usted le ofrece el chicle, la persona cree que es un condón, entonces usted ve la reacción. Si se incomoda, usted le dice, no, tranquila, es un chicle. Pero si se emociona, pues, cogen. Soy un genio, Eric. El problema es que se lo ofrezcan a usted y usted ya sepa qué es, y la persona que se lo está dando, pues, no es de su agrado, entonces manda, no sabe usted qué hacer, entonces termina mandando a su mamá a que le diga que necesita un tiempo. Bueno, volviendo al tema, pinté por mucho tiempo, pinté, hacía otros trabajos, repartí periódico, que además yo repartía periódico, puta, ahorita que estuve en la Florida, estuve con unos amigos y nos acordábamos que nos íbamos de fiesta con mis amigos y en la mitad de la rumba, 2 de la mañana, todos borrachos, enfiestadísimos, yo tenía que irme a repartir periódico y después volví a la fiesta. Entonces yo me iba por 2 horas, de 2 de la mañana a 4, y regresaba cuando ya todos estaban toteados, así era. Y bueno, mientras yo hacía todo este tipo de trabajos, siempre pinté, siempre, porque pues siempre la gente necesitaba pintura y era como que salían trabajitos por aquí y por allá. Me llamaban 2 amigos que tenían empresas de pintura, entonces siempre pinté por mucho tiempo. Y en esas horas de pintar y pintar, uno hablaba con los compañeros y todo el mundo compartía sus historias de inmigrantes, todo el mundo, y lo jodido que ha sido, porque yo sé que es un cliché y lo he hablado muchas veces acá, pero el inmigrante, a pesar de que la gente que ve al inmigrante o que nos ve como inmigrantes, porque yo sé que mi familia y mis amigos dicen, no, Juan está en Canadá, o cuando estaba en Estados Unidos, está en Estados Unidos, está mejor, ¿no? La gente cree que el hecho de que usted es un inmigrante es porque avanzó, ¿sí? Entonces, y uno quiere verlo así, uno quiere sentir que avanzó, pero avanzó en unas cosas, pero echó para atrás en unas tantas otras. Si usted se pone a pensar, es que, vean, esto, ya les dije, esto es una terapia. Hoy en este podcast es una terapia, pero cuando usted se convierte en inmigrante, da 10 pasos hacia atrás culturalmente, porque usted tiene que volver a una nueva cultura, a un nuevo lugar, a un nuevo espacio, un nuevo idioma, nuevo todo. Está renunciando a sus amigos, está renunciando a su familia, no porque ya no sean, sino porque los está dejando atrás. Está renunciando a lo que usted conocía, su zona de confort, su comida, está renunciando a todo lo que para usted era conocido. Está renunciando, está dando pasos hacia atrás profesionalmente porque llega a un lugar y en la mayoría de los casos le toca poner a un lado su resumen, su currículum, su hoja de vida y decir, me olvido de esta mierda y me convierto en lo que me toque para sobrevivir, ¿sí? Lo que me toque. Entonces, escuchaba tantas historias pintando porque además como que es un trabajo tan repetitivo que mientras uno lo hacía, pues estaba hablando. Puta, y me topé con historias de gente que tuvo que irse de su país porque le mataron a su familia enfrente, porque la guerrilla los despojó de sus casas, gente que porque su gobierno decidió, ¿no? Entonces les tocó irse de su país porque ya no aguanta la economía, gente, oh, puta, unas historias de todo lo que ustedes imaginen. Y, de nuevo, me daba cuenta que entre ellos más historias contaban, yo más historias contaba. Y generaba unas amistades increíbles, porque se forjaban relaciones desde el dolor, siempre desde el dolor. Entonces yo, esa para mí pintar es una historia de vida donde creo que conocí más historias que en cualquier otro momento. Porque obviamente no siempre pintaba con los mismos, entonces siempre pintar es un trabajo que la gente no hace constantemente porque es muy duro físicamente. Entonces siempre había gente nueva que entraba y traían a pintar y el amigo y siempre eran referidos. Entonces escuchaba tantas historias, marica, nada más en la pintura. Y yo siempre conté mi historia, tener que irme de Colombia y empezar de nuevo desde chiquito trabajando, toda esta mierda, y terminar en Estados Unidos pintando. Entonces, acá hay algo muy, muy irónico en mi vida, y es que yo siempre asocié pintar una pared con tragedia. Siempre asocié pintar una pared con tragedia. Siempre. Porque yo tuve que pintar paredes por necesidad. Tuve que pintar paredes, aunque lo odiaba, por ayudar en mi casa, por ayudar a la familia. Porque era un inmigrante y como inmigrante necesitaba. Y eran los únicos trabajos que pagaban cuando uno no tenía pues, permiso de trabajo, pues, porque obviamente eran bajo cuerda. Entonces, para mí, pintar tiene una connotación a tragedia. También porque todas las historias que escuché durante el tiempo que pinté, pues eran trágicas, marica. Entonces, tragedia. Entonces, era tanto una tragedia personal o un dolor personal el estar pintando, el sentir mi cuerpo cansado y tener que seguir por horas y mañana levantarme hecho mierda y volver a arrancar a pintar porque hay que hacerlo, hay que trabajar, hay que ganarse la vida, ¿no? Entonces, tragedia personal, dolor personal y llegar a estos lugares a trabajar con otra gente que se despojaba de sus historias y las compartía y se abría y me las entregaba. Entonces, siempre asocié pintar con tragedia, con dolor, ¿no? Entonces, les pongo esto. Entonces, les pongo estos dos temas que les hablé ahorita. Y es que, por un lado, pintar lo asocio con dificultad, ¿no? Con dificultades. Y por otro lado, me cuesta mucho celebrar triunfos y conectar desde eso, ¿no? Desde la ganancia, porque siento que la gente la aleja el que uno comparta triunfos. De hecho, por eso creo que este podcast en su esencia es eso, es conectamos desde el dolor, desde el fracaso, porque ahí hay empatía, porque ahí somos humanos, porque ahí somos vulnerables, ¿sí? Porque es más difícil conectar desde el dolor. Entonces vuelvo y les cuento, para mí pintar ha tenido una connotación negativa y para mí los triunfos han tenido una connotación también negativa. Y esta vez llegué a Estados Unidos y estuve en Miami por un mes y durante ese mes volví a pintar. Estuve pintando casi que, no sé, diariamente. No por el mes entero, obviamente, pero sí me gasté en total, yo diría que unas 10 días pintando. No todo el día, pero sí volví a Estados Unidos a pintar. Y para mí fue una catarsis porque volví al mismo lugar, ¿no? En donde toda esta dificultad empezó hace muchos años. O sea, volví a Estados Unidos, volví a la Florida, volví a este espacio donde viví hace muchos años y pasé estas dificultades, donde creé esta asociación de dificultad con la pintura, ¿no? Entonces, volví al mismo lugar, volví al mismo espacio, diferente tiempo, obviamente, y volví a pintar. Y pintando esas paredes, reviví un poco el dolor, pero fue una catarsis enorme porque volvía a este espacio, esta actividad, esto que me causaba tanto dolor, pero esta vez la historia era otra. porque fui a pintar un apartamento que con mucho esfuerzo, muchos años, mucho trabajo, logré comprar. Entonces le di la vuelta a la fucking historia, a la puta historia, donde un lugar, una actividad que para mí era de asociación negativa y de dolor, con el tiempo, con muchos años, porque son 20 años casi, 20 años, vuelvo al mismo lugar a hacer lo mismo, pero con otro propósito. Esta vez con un propósito positivo, que me costó mucho. De hecho, tengo este apartamento desde diciembre y estamos en junio. Y yo no le he contado a casi nadie. O sea, le conté a mis papás porque estaba en ese proceso. Le conté a un grupo muy selecto, porque para mí celebrar triunfos no es fácil. No es fácil. Entonces estoy acá en esta terapia viviendo una catarsis en tiempo real, porque estoy compartiendo algo. ¡Uf, hueputa! Estoy compartiendo una mierda que no me es fácil. A pesar de que es un triunfo, no me es fácil. Pero me pareció increíble, por eso lo quise traer acá al podcast. Me pareció increíble porque yo, mientras pintaba, en un momento casi que se me salían las lágrimas y yo decía, antes pintaba las casas de otros odiando lo que estaba haciendo y hoy estoy amando lo que hago porque lo estoy haciendo para mí. ¡Hijo de puta! ¡Ah! Así que les comparto este triunfo con dolor, con miedo y con todo lo que viene por las estupideces que tengo en mi cabeza, pero cambiando esquemas de pensamiento que llevo arraigados tanto tiempo. ¡Uf! Sí, me fascina el concepto de este podcast, donde compartimos desde la caída, el fracaso, las historias que nos han dolido. Me encanta. Y yo necesitaba traer acá este triunfo, porque yo considero que para mí es un fracaso y es una gran caída de la que estoy intentando salir. Es un gran fracaso el percibir los triunfos y como algo malo y tener que quitarles peso para podérselos exponer al mundo, para que el mundo no se aleje de uno, de una manera para que el mundo no se sienta intimidado por uno y para que el mundo no sienta la envidia por uno y lo acepte. ¡Ah! ¡Pues puta! Ahí les dejo. Ahí les dejo la terapia. Esa fue mi terapia de hoy. Bueno, gente, gracias por quedarse aquí hasta el final de este capítulo, su primer capítulo después del tiempo que me tomé. Necesitaba un tiempo, no eres tú, soy yo, pero volví un tiempo y volví. Gracias, si llegó hasta acá, dejen comentarios a ver si les pasa esto. De nuevo, yo comparto esto a manera de permitir el humano que vive dentro de este engendro salir y conversar con ustedes y de repente conectar con cosas que les pasan a ustedes también y que todos creemos que solo nos pasa a nosotros, ¿no? Si ya llegó hasta acá, pues deje un comentario, deje un like, comparta. De pronto alguien necesita escuchar esto. De pronto alguien necesita reír, llorar, inspirar, lo que sea. Acá hay capítulos para todo el mundo, para todas las ocasiones. Si usted ya los ha escuchado todos, repítalos, porque todos los capítulos le pegan a uno diferente dependiendo del momento que está pasando. Hay unos para cagarse de la risa, hay otros como este que simplemente es una terapia donde yo les traigo mi mierda y las deposito en ustedes para que ustedes se la lleven. Hay de todo. Entonces, si ya llegó hasta acá, ponga las 5 estrellitas en Spotify, nos ayuda un montón. Si ya pone las 5 estrellitas, nos ayuda un montón. Responde a la pregunta que dejamos siempre en Spotify. Si está en YouTube, pues deje like, suscríbase también, ayuda muchísimo, suscríbase. Y nada, muchas gracias. Esto fue Conversaciones Clandestinas una vez más. Juan Cajiao en Instagram, me pueden encontrar como @juan_cajiao y pueden ir a reírse. Ahí pongo un poquito de mi stand-up y los siguientes shows y talleres y todo lo que usted quiera. Así que nos vemos en una próxima conversación clandestina. Chao.